Y hay un tema que es recurrente, principalmente para aquellos que tienen que alquilar, ¿no? Viste que en Gualeguaychú se da el formato de que hay muchas casas que se alquilan de marzo a diciembre, ¿no? Porque después de diciembre, enero y febrero se alquila el turismo. Y hay una gran demanda de alquileres, ¿no? De contar con un alquiler. Hay poca oferta en la ciudad de Gualeguaychú y los precios siempre son elevados. Yo quiero conocer, y me imagino que muchos que están del otro lado, vos Juan también, querés conocer cuál es la realidad del mercado inmobiliario en la ciudad de Gualeguaychú. Por eso dijimos, vamos a dialogar con Alexis Newir.
Sí, siempre es muy importante por la dimensión social y humana que tiene, ¿no?
Sin duda, porque hay una gran demanda de viviendas y bueno, hay mucha gente que la única alternativa que tiene es alquilar y alquilar donde sea, como sea, y esto se transforma en un problema y en una causa de estrés, me imagino, para muchas personas. Dijimos, bueno, vamos a dialogar con Alexis Newir, que es corredor inmobiliario y martillero, para que nos cuente a ver cuál es la situación que atraviesa el mercado inmobiliario en la ciudad. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenos días. ¿Cómo te va?
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Buen día, Juan.
Gran gusto.
Igualmente por acá. Saludos bueno, a toda la audiencia.
Muchísimas gracias por este tiempo, Alexis. Sabemos que está bastante complicado en la mañana, pero bueno, queremos conocer, a ver, la visión que tenés como profesional que está desde hace muchos años dedicado al mercado inmobiliario local. ¿Cuál es la situación real que atraviesa hoy la ciudad de Gualeguaychú en materia de alquileres, de venta, de inmuebles?
Bien. Tal como la introduciste, materia compleja. Hoy, como todos los años anteriores, siempre te encontrás con una oferta muy por debajo de la demanda existente en términos de alquileres. Uh-huh. El mercado no alcanza a satisfacer la cantidad de demanda. Y esto tiene que ver, como le pasa a Gualeguaychú, seguramente al resto de la Argentina, con una creciente y cada vez mayor independencia en los núcleos familiares, o sea, las familias también se van desvinculando en cantidad de habitantes. Sí, y sí. Eso hace que la demanda crezca notablemente. Hoy existen las familias unipersonales y acá lo que siempre sucede en el sector, que tenemos que tenerlo claro, que el ciclo de construcción de un inmueble no es de un día para el otro. La construcción de una vivienda lleva año, uh-huh. año y medio.
Sí.
Entonces, siempre sucede de que la demanda en tanto y en cuanto sigue creciendo va a quedar por encima de la oferta permanentemente. E independientemente de las cuestiones políticas, o sea, lamentablemente, porque inclusive, si así lo hubiera, mayor posibilidad crediticia para adquirir viviendas, para comprar, también el ciclo es muy difícil de acelerarlo.
En definitiva, un poco para traducir esto que decís vos, siempre se va detrás del problema. Los remedios nunca llegan a dar una solución.
Exactamente. Esa es la gran realidad.
Ahora, Alexi, siempre se da la particularidad, y no sé si pasa también en otras localidades, que, por ejemplo, en la ciudad de Gualeguaychú veo muchos carteles de venta de inmuebles y hay pocos inmuebles en alquiler.
Sí.
Justamente esas casas que están durante muchísimos años deshabitadas, en venta, no son aprovechadas para dar una respuesta en alquiler para el propietario, ¿no?, de esas viviendas para tener un ingreso. ¿Esto se da en todos lados? ¿Pasa en Gualeguaychú?
Se da en muchos lados, pero a mí me gusta poner tanto a ustedes como a la audiencia en términos de... Vamos a pensarlos como propietarios. Muchas veces el alquiler de una vivienda es totalmente distinto al objetivo que tiene una persona cuando vende una propiedad. Entonces, no lo podemos mirar solo desde la óptica de la demanda, como tantas casas que hay a la venta no pueden estar en alquiler, porque, insisto, los objetivos son totalmente diferentes cuando yo tengo esa propiedad. Quizás la recibí en una herencia y ponerla en un mercado de alquiler para percibir una renta no es lo que pretendemos si yo fuera heredero de esa propiedad, y que verdaderamente tenga que comprarme yo mi casa y necesito vender esa propiedad para comprarme yo mi casa. Uh-huh. ¿Se entiende?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Es muy difícil medirlo solamente desde un lado. Y ahí es donde ocurre de que en un mercado de propiedades a la venta, no de alquileres, se mide independientemente a lo que pueda abastecerse o no el mercado de alquileres. La venta tiene un destino. Puede pasar que dentro del montón de ofertas que puede haber en el mercado, algunas, ciertos propietarios digan, bueno, a ver, no la vendo, la introduzco en el mercado de alquileres. Pero quiero dejar claro esto, son dos mercados que se mueven totalmente independientes, más allá que atraviesen el mismo bien. Los objetivos, los destinos de tener una propiedad pueden ser diferentes, y es válido que así sea. Esa es la cuestión acá, que muchas veces se confunde. No toda propiedad que está a la venta va a satisfacer el mercado de alquileres.
Alexis, y dentro de la complejidad de lo que se vive, ¿qué costos en los alquileres estás observando en promedio? Es decir, en el centro, semicéntrico y en las afueras de la ciudad.
Bueno, yo también me gusta hacer una introducción en esto, de que el costo de un alquiler es exactamente lo mismo que hoy nos está costando vivir en la Argentina. Y los incrementos que sufren los alquileres es exactamente igual o hasta en algunos casos menores al costo que tenemos en general vivir los argentinos. De hecho, si uno se pone a mirar el índice que regula hoy la contratación de las locaciones urbanas, está reglamentado a través de un índice que publica el Banco Central, la variación que ha tenido interanual es rondando el 80, dependiendo en qué mes lo mirás, rondando el 80, 80 y tanto por ciento. La inflación ha sido del 100 y monedita. Entonces, si vamos a comparar, lo que sucede es que sufren las mismas consecuencias de lo que sufrimos en la economía generalizada de los argentinos. Ni más ni menos. ¿Cuándo se agrava? Como escasea tanto y los volúmenes de pagar un alquiler de, ejemplo, 40 mil pesos a casi 90, casi el doble, obviamente que la incidencia es mucha, pero en los que por producto de la canasta básica, la incidencia es mayor.
Claro.
¿Se entiende?
Sí.
Entonces, nunca el inmueble está ajeno a las situaciones de contexto argentino. Lamentablemente, es más, déjame compartirte un dato. Mira, tú sabes que hace un ratito estaba mirando y haciendo un chequeo. Costo de la construcción. ¿Por qué uno mira siempre el costo de la construcción? Porque es parte de...
es el índice del país, ¿no? Es el índice del país.
Enero del 2022, dato público esto, enero del 2022, nuestro colegio, nuestro no, pero sí de la provincia, perdón, el Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos, del metro cuadrado en 114.718 pesos el metro cuadrado. A esa fecha, el tipo de cambio del dólar de la calle era 206 pesos. Eso nos costo del metro cuadrado de 556,88 dólares el metro cuadrado. ¿Sí? Hoy, enero del 2023, el costo en pesos, 233.531 pesos, o sea, más del 100%. ¿Sí? Con un tipo de cambio de 357 dólares, nos lleva al costo de la construcción a 654 dólares. O sea, tuvimos un incremento en construcción del 17,53%. O sea, no solo la inflación en pesos. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, en pesos pues es 100% más caro. En dólares, inclusive, un 17,53% más. Un tipo de cambio de 206 a 357. Cuando la inflación en Estados Unidos es un 6,4% interanual en esta misma fecha, en la Argentina, en el rubro de la construcción, tuvimos una inflación del 17,53% en dólares. ¿Están escuchando los datos? ¿Lo terminan de dimensionar?
Sí. Yo te pregunto, la gente que... Muchas veces he escuchado que dicen, si tenés dólares, hoy te conviene construir porque está barato construir, pero si tenés los dólares. Uno obviamente está muy lejos de todo eso, pero ha escuchado, lo he escuchado en diferentes ámbitos, este tipo de frases. ¿Es así esto? ¿Hoy es barato construir si tenés los dólares guardados? ¿Te conviene construir?
Y a ver, acá te acabo de dar el dato. Todo esto se mide... En cada momento es, hoy en relación al año pasado, vos decís, hoy conviene construir si está más caro que el año pasado, y hoy no, convenía construir el año pasado, pero hoy en relación al año que viene, ¿qué va a pasar?
Claro.
Entonces, la ecuación en esto, siempre hay que mirar que el inmueble, voy a volver a insistir, siempre depende del destino, los objetivos que yo tenga detrás de esto. Porque uno entiende que la vivienda, el hogar, o sea, es una de las, de hecho está puesta en la tercera escala, en la segunda escala de la pirámide de Maslow, de importancia del ser humano. Eso es fundamental y es casi un objetivo de casi todos los habitantes del planeta Tierra, tener ese techo propio. No te digo todos, pero sí casi todos.
Sí.
Ahora, separando ese anhelo y ese objetivo, cuando uno lo piensa económicamente, el inmueble es un activo. El inmueble es, yo necesito determinada liquidez, determinado dinero para construirlo. Cuando lo mirás desde la óptica de un inversor, el timing, o sea, ¿cuándo voy a llevar adelante ese? ¿Y qué pretendo que esa inversión? Porque si lo miro desde la óptica del inversor, tengo que saber que si hoy el costo en dólares es bueno, ¿qué puede pasar el año que viene con ese costo en dólares? ¿Qué es lo que quiero hacer con ese inmueble? ¿Lo quiero vender? Por ende, quiero lo que invertí, recuperar la liquidez y hacer una rentabilidad a esa inversión. ¿Quiero dejar este inmueble como un que hoy tengo y la verdad que no me interesa venderlo? Prefiero recibir una rentabilidad parcial, que es lo que me dan los alquileres, porque ese inmueble, por el hecho solo de haberlo invertido hoy, en 5, 10 o 15 años va a tomar X valor. Entonces ahí se me va a multiplicar esa inversión. O sea, hay distintos objetivos detrás de lo que sucede en el mercado inmobiliario, ¿se entiende?
Sí.
Y volvemos al punto de que siempre la gran falencia es la poca, escasa o casi nula posibilidad de que sea un mercado para muchos. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de tener un sistema financiero que apalanque la adquisición de inmuebles, fuera mucho más sencillo, hubiera muchas más posibilidades. Y la verdad que uno siempre escucha la discusión de los precios son una locura, que es más caro Gualeguaychú que en tal lugar, que esto, que aquello, y yo también trato de dejar esta reflexión. Los precios no los pone ni Alexis Newick, ni el propietario, ni ninguna condición que no sea propia de la construcción del mercado mismo. Si hay compradores que pagan determinados precios en todos los bienes en general, no solo en los inmuebles, es porque hay una demanda y una oferta que están encontrando un punto en común. Un poquito de dato más. Esta oferta de inmuebles no se vende en un X tiempo, el mercado mismo regula y el mercado inmobiliario.
Sí, es claro.
Una cantidad de inmuebles que no se están pagando, el mismo precio va a ser, o que esas propiedades se retiren del mercado.
Bueno, a ver, Alexis, nos queda un minutito nada más y un poco. Bien. Para cerrar esta idea. Hoy vemos tanta cantidad también de inmuebles en venta, producto también de los precios elevados, que no hay alguien que los llegue a comprar.
Exactamente.
O sea, que eso va a caer por peso propio, en definitiva, con el paso del tiempo.
Mira, otro dato para que lo tengas. Esto es un dato que miramos mayormente de oferta. ¿Cuánto era la oferta de los inmuebles en venta en Gualeguaychú en septiembre del año pasado? A hoy creció en un 35%. Septiembre hoy. O sea, hay 35% más de propiedades a la venta. Uh-huh. Entonces, indudablemente, quien convalida que estos precios se paguen o no se paguen son los compradores, la cantidad de compradores que tengas disponible en el mercado para pagar estos precios. Uh-huh. Y ahí es donde hay que entender que hay muchos precios que se están ajustando. En algunos ya llegó un piso, no sabemos nunca cuándo el piso, perdón, ni el piso ni el techo. Pero hay algunos que ya se han ajustado al contexto y hay otros que seguramente van a seguir ajustando.
Alexis, te agradecemos muchísimo. Este tiempo ha sido un placer dialogar con vos. Es una charla que nos debemos seguir ampliando porque obviamente interesa a muchísima gente. Hasta luego.
Con todo gusto. Hasta luego.